En perspectiva, segunda mañana. Los sonidos de la realidad.
Este mes, la exitosa novela de Tomás de Matos, Bernabé Bernabé, cumple 20 años. La obra recrea las fatídicas jornadas de 1831 y 1832 que significaron el exterminio de los charrúas en Salsipuedes, Mataojo y Yacaré, además de la muerte de Bernabé Rivera. Galardonada por la Cámara Uruguaya del Libro con el premio Bartolomé Hidalgo por el bienio 87-88 y por la Intendencia de Montevideo como la mejor novela édita del año 88, Bernabé Bernabé se ha constituido en un libro clave que ha resistido el paso del tiempo y una de las obras fundamentales de la literatura uruguaya de fines del siglo pasado. Por estos días, la editorial Alfaguara publica una edición aniversario de este texto. Para entrar en algunos detalles de la obra, es que estamos en contacto telefónico con su autor, Tomás de Matos, quien, como sabrán, actualmente está a cargo de la dirección de la Biblioteca Nacional. Tomás, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, Gonzalo, muchas gracias a ustedes por llamar.
Tomás, ¿cambia la significación del libro 20 años después, más allá del éxito que tuvo en su momento a nivel de lectores?
Y yo te diría, Gonzalo, digo, primera cosa, que hay una significación vital, existencial de Bernabé, que no cambia, y que fue precisamente, jugando con las palabras, que me cambió por completo la vida. Es decir, me hizo salir de lo que en aquel momento, y siempre, es un reducido círculo de lectores, es decir, de escritores que nos leemos a nosotros mismos, o de muy allegados a la literatura, y entró a un público que normalmente no lee novelas. Yo creo que por el carácter de novela histórica fue que atrajo, y que sigue atrayendo, y que en definitiva es un elemento que sigue actuando para que Bernabé Bernabé, por un lado, se reimprima. En cuanto a la significación existencial, en cuanto a la significación literaria, al sentido, yo tuve que hacer una segunda novela, una segunda versión, no solo por el hecho de que Eduardo Acostelara continuara investigando y aportara datos fundamentales nuevos sobre los personajes, sobre los lugares, sobre la correspondencia entre Rivera y Laguna, sino también porque me estaba dando cuenta que la primera versión está muy centrada en los militares. Y yo quería, de algún modo, también, porque es una novela que estaba escrita para leer nuestro pasado de la manera más, de nuestro pasado remoto, de la manera más rigurosa que pueda, hacer una ficción estética. Y al mismo tiempo, también era una lectura de nuestro pasado reciente. Y entonces ahí me pareció que también se dio la misma cosa, es decir, que detrás de los militares, casi guiando su mano, señalando ese lugar, estaban los civiles. Claro. En el caso de Bernabé, de Bernabé Rivera, es el fatídico Lucas Jóvez, que por tres veces quiso el genocidio, bajo tres gobiernos. Y mientras fue superior de Don Fruto, no lo consiguió. Pero cuando fue funcionario de Don Fruto, sí, lo consiguió.
Bien. Tomás, ¿considerás que esta novela te convirtió en escritor profesional, por más de que sigas ejerciendo como abogado?
No, yo no soy escritor profesional ni ahora ni nunca, ¿no? Porque, en definitiva, yo considero que el escritor profesional es que vive de lo que escribe, y yo no soy de los que viven de lo que puede escribir, como por ejemplo el caso de Galeano, el caso de Benedetti, el caso de Vizcana. Lo demás, en realidad, incluso Marito Delgado, que tiene tantas novelas de éxito, tenemos que trabajar para poder vivir y trabajar en otra cosa. Claro. Nunca me consideré profesional. Sí, como decirte, me empecé a tomar... no tanto, fue como una cosa que en mi entorno íntimo y en mí mismo, como que empezamos a darle más importancia al tiempo a dedicarle a escribir, ¿no? Es decir, porque bueno, por la repercusión que había tenido la novela.
Claro. ¿Te acordás, Tomás, en el momento que la estabas escribiendo, cómo te imaginabas vos que iba a pasar con la novela? ¿Ese tipo de intuición que uno a veces empieza a tener?
Mira, yo te diría dos cosas. Digo, en primer lugar, ya lo he dicho varias veces, la historia me impresionó y la quería escribir, ¿no? Es decir, fue además como una especie de lago volcánica, erupción, que salió por la aprovechando una circunstancia vital de que tenía una neumonía asintomática, pero muy que afectaba los dos pulmones. Y entonces me tuvieron durante 3 semanas en quietud. Y bueno, yo me sentía perfecto porque no sentía nada. Y entonces, en definitiva, transamos con mi esposa, que es médica, transamos en que podía levantarme y escribir. Y bueno, y en esas 3 semanas, que además no fueron de un escribir todo el día, pero sí un escribir de corrido de mañana y de tarde, sin interrupciones telefónicas, sin interrupciones de ningún tipo, escribí la 3/4 parte de la novela, exactamente hasta la muerte de Bernabé. La muerte de Bernabé la escribí ya reintegrado al trabajo, ya en horas abogado, y me llevó 3 meses. Ya empecé de vuelta con el tema ese, ¿no? Es decir, de trabajar en otra cosa. Ahora, yo no tenía idea que la novela fuera a tener el éxito que tuvo, ni que fuera tampoco una novela tan importante como dentro de lo relativo a mi obra. Estoy hablando no en relación a otra cosa. En relación a mi obra no era lo más importante. Es decir, era casi, te diría, un ensayo de teatro, un ensayo de un personaje que para mí era fundamental, Josefina Fegui, que iba a ser la narradora de la novela de la Fragata de las Máscaras, que estaba ya escribiendo con anterioridad a Bernabé.
¿La has vuelto a leer cuántas veces, Tomás, la novela?
No, después de la segunda versión, sí. Es decir, no la leí más.
¿No la leíste más?
No, no la leí más, porque, digo, ya como fue una doble saturación, ¿no? La escribí de vuelta porque, te digo, cuando Acosta y Lara me revela que estuvo en Ancio Flores, me revela fundamentalmente que estuvo nada menos que General Lavalle, no sé, yo, cuando revela que fue no un operativo, sino en realidad tres operativos o 3 maniobras de un mismo operativo, ¿no? Pero que iban atacando sucesivamente a los grupos charrúas que iban en la retaguardia, dejando avanzar la vanguardia así, pues todo eso me obligó a escribirla de vuelta. Y el tema de Lucas Sobes también lo empecé a madurar más, y por eso fue que volví a releer la novela al escribirla. Claro. Pero en general, en La Fragata de las Máscaras, porque es distinto, ¿ves? En La Fragata de las Máscaras yo me quedé siempre con la idea de que carroteaba mucho la novela. Demoraba mucho en entrar en acción, ¿no? Es decir, en volar. Y eso además me lo decían lectores. Es interesantísimo visitar ayudar y hablar con los lectores, porque los comentarios de los lectores, cuando te empiezan a marcar coincidencias, cuando una lectora de Artigas te dice que la novela es como un sub y baja, que al principio tenés que subir toda una escalera y luego sí, te deslizás por ella, o cuando la otra te dice en Salto, a la semana siguiente, que, y en una imagen que es más complaciente, que es como una, ay, ahora no me sale el trailer de Jodepa, que rodó la montaña rusa. Que es como una montaña rusa, que donde también va un ascenso lento y después recién se produce el descenso vertiginoso. Entonces me empecé a dar cuenta que no había manera de que había que reescribir la novela. Claro. Y aparte de eso, me llegan datos nuevos, me llegan datos en realidad de cómo Melvin mintió deliberadamente cuando escribió Benito Sereno y se apartó de la historia real. La ubica en Perú, la ubica en vez de ser en Chile, la ubica 5 años antes de la época en que realmente ocurrió, cambia la situación de los negros, etcétera. Y eso creo que permitía hacer un juego de que en la nueva versión hay de fantasía, de verdad y ficción, de fantasía y realidad, ¿no? Es decir, como todo acontecimiento histórico, aún contado con rigor histórico, no deja de ser un relato, que de algún modo selecciona datos, omite, lleva a una para cosas, a otra realidad en segundo plano, como una iluminación, sobre un rostro cambia completamente un semblante, ¿no?
Claro. Estoy pensando que ahí podríamos hasta irnos por una derivada respecto a obras tuyas que toman personajes históricos. Estoy pensando en Las Puertas de la Misericordia, bueno, o tu próxima obra que está que toma como eje la figura de Varela. Pero te vuelvo por un instante a Bernabé. ¿Resulta pesado para el autor el tema que cada vez que se va a hablar con él o se habla de su obra, sea lo que sea, Bernabé aparece una y otra vez?
Mira, yo siento un poco lo que debe sentir, salvando las distancias, o sin cole, cuando lo dejan en Sengón, ¿no? Es decir, salvando las distancias en muchos sentidos, yo creo que Bernabé es un tema más importante que el tema de Sengón, el tema de Bernabé Rivés. Pero es lo mismo cuando te sentís como encasillado en una sola obra, ¿no? Es decir, cuando uno quiere hablar de La Puerta de Misericordia, novela muy querida, novela querida durante 40 años, y te preguntan sobre Bernabé, y te hacen la misma pregunta y que ya te han hecho en el pasado, si la contestás por 17ª vez sacando un cassette de tu pecho y después viene otro y sacas otro cassette y así sucesivamente, y eso te fastidia un poco, pero al mismo tiempo también te halaga. Claro. Pero te halaga en el sentido de que te estás dando cuenta que es una novela que caló hondo, ¿no? Y que esa calada, esa hondura, de algún modo se ha mantenido. Entonces se ha mantenido durante 20 años. Yo por eso le agradezco muchísimo a Alfaguara, a Santillana, en concreto de la colección Alfaguara, que haya realizado esa edición especial. Pero es una novela que en ese sentido, para mí ha sido, vuelvo a decirte, una novela que me cambió la vida personal, ¿no? Es decir, claro, que me hizo tomar más en serio como escritor, me hizo dedicarle más tiempo a la escritura, y al mismo tiempo que mi entorno lo permitiera, en el sentido que lo viera como algo positivo y no como un ajedrez o un golf o un tenis de aficionado.
Tomás, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
No, muchísimas gracias a ustedes y completamente a las órdenes.
Dale, arriba. Chao.
Chao.
Y para cerrar esta nota con Tomás de Matos, un obsequio que entre Tomás y la editorial le hacen a los oyentes, a los primeros 6 oyentes que llamen al 9020-817 oyentes, van a poder llevarse un Bernabé autografiado por el propio Tomás de Matos. Uno de ellos en la edición aniversario, la edición especial de los 20 años, los otros 6 en la edición tradicional, 90-20-810. Los 6 primeros se llevan Bernabé autografiado por Tomás de Matos. Ya con esta hora nos vamos. Chau, hasta mañana.